En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra siguiente estación en este recorrido es el profeta Ezequiel. Jeremías y Ezequiel son los dos grandes testigos de la época del destierro. Ezequiel está lleno de misterios, no solamente por las visiones maravillosas, un poco encriptadas que nos ofrece, sino también su persona misma, su ministerio. Una parte de sus visiones parecen situarlo en Jerusalén y otra parte de las visiones junto al río Quebar, es decir, en tierra de los caldeos. Y por eso hay cierta discusión entre los especialistas sobre si Ezequiel estuvo en ambos lugares o si en realidad estuvo únicamente con los desterrados. Finalmente, lo que parece más probable es que Ezequiel fue al destierro, y cuando él habla de Jerusalén, más bien se refiere a partir de las noticias que tiene de la ciudad y de lo que el Señor le muestra de la realidad de Jerusalén. Hay que recordar que el proceso del destierro fue eso, fue un proceso. No fue únicamente un golpe certero, sino más bien fue un proceso como ya lo veíamos en alguna de las lecturas de Jeremías. Lo primero que hizo el rey fue adueñarse del oro del templo. Sabía que los objetos más preciosos iban a estar en el palacio real y en el templo de Yahvé. Y lo primero que le interesa es mostrar su soberanía y saquear a ese pueblo. Eso es lo que hace Nabucodonosor. Pero luego hay una gran demanda de mano de obra, y además hay que impedir que los pueblos conquistados se reorganicen. Y por eso empieza esa movilización, ese desplazamiento de masas humanas, como ya lo veíamos antes. Es decir, que hay unos años que pasan entre el primer golpe de profanación y saqueo del templo y luego ya la salida masiva de judíos. En ese tiempo, Jeremías se queda en Jerusalén. Y hay que anotar que el criterio de salida, el criterio del imperio caldeo para sacar a la gente, era buscar mano de obra cualificada. Por eso en alguno de sus oráculos, Jeremías critica a los de Jerusalén, donde él mismo está. Jeremías no fue llevado al destierro, porque el criterio para llevar al destierro es que fuera mano de obra cualificada. Fue como lo mejor del país lo que se llevaron. La gente que sabía leer y escribir, por ejemplo, los llamados escribas, entre los cuales se contaban muchos sacerdotes, los artesanos, escultores, carpinteros, la gente que tenía un cierto nivel social, esa fue la que primero se llevaron a Babilonia. En cambio, el campesino raso, el jornalero pobre, lo dejaron allá, entre otras cosas, para que la tierra de cultivo no se perdiera. Esto indica que el destierro fue una operación bien pensada, una operación selectiva, brutal, pero sin embargo, fruto de un análisis racional. Jeremías no clasificó dentro de lo mejor del pueblo, por eso no lo desterraron. Ezequiel pertenecía a la clase sacerdotal, probablemente tenía un alto cargo, porque la descripción que él hace del templo y de las cosas del templo corresponde a una persona que conoce de cerca, que ha vivido la realidad del templo, incluso que conoce todo ese laberinto de sacristías y de recintos internos. Y una de sus visiones más impresionantes proviene de esa zona. Ezequiel entonces sí se fue. Resumiendo, tanto Jeremías como Ezequiel viven el tiempo del destierro, pero de modos diferentes. Jeremías llevaba mucho tiempo profetizando, llega el destierro, sufre por supuesto la humillación del pueblo, pero no sale de Jerusalén, y de hecho sigue profetizando en Jerusalén, entre otras cosas para bajarle el orgullo a los que se habían quedado. Porque algunos de los que se habían quedado ya empezaban a pensar que eran lo mejor. Como a nosotros no nos sacaron, nosotros somos los verdaderos judíos. Y Jeremías tiene que bajarles ese orgullo y tiene que decirles al contrario. Si lo que han dejado aquí es lo más humilde, lo más inculto, lo que les pareció menos útil. Eso en cuanto a Jeremías. En cambio, los oráculos de Ezequiel cubren apenas como unos 10 años y corresponden a una realidad diferente, la realidad de los desterrados. Eso quiere decir que lo grueso de la vida y del ministerio de Ezequiel tenemos que situarlo en los comienzos del siglo VI antes de Cristo. ¿Cuál es el propósito de Ezequiel? Hacer una lectura desde Dios de esa barbaridad que están viviendo. Podríamos decir que Ezequiel es un hermeneuta y lo que quiere es ayudar a interpretar esos acontecimientos que eran inimaginables para los judíos, interpretarlos y darles un sentido para sus contemporáneos y para el futuro del pueblo elegido. La metáfora principal de Ezequiel está en la gloria de Dios. Recordemos que la expresión gloria en hebreo se dice algo así como kavod. Y kavod es una palabra hebrea que está relacionada con lo que tiene peso. Fíjate que en castellano tenemos un poquito la misma idea cuando decimos que algo es imponente. ¿Imponente qué quiere decir? Que aplasta, que desborda, que se impone. Esa es la idea de la gloria. La traducción del hebreo de la palabra gloria sería la imponencia de Dios. Dios es imponente. Es decir, Dios de algún modo sobrepasa y de algún modo rebasa y aplasta. La gloria corresponde a aquello que aplasta, aquello que sobrepasa. Entonces el mensaje de Ezequiel es simplemente este, que por los pecados del pueblo, la gloria de Dios se ha ido de Jerusalén. Allí donde el pecado abunda, desaparece la gloria de Dios. Y el pecado ha abundado en Jerusalén. Entonces la gloria de Dios se va de Jerusalén. El papel que tiene la gloria en el libro de Ezequiel es paralelo al papel que tiene la nube en el Éxodo. La gloria entonces se va de Jerusalén, pero ¿se va con quiénes? Se va con los desterrados. Es decir, que ese pueblo maltratado, ese pueblo castigado, de hecho, justamente castigado, castigado con justicia, ese pueblo sigue siendo el depositario de la gloria de Dios. Y luego Ezequiel profetiza que el destierro va a terminar. Y el término del destierro será el retorno de la gloria divina a Jerusalén y el retorno de la gloria divina al templo de Jerusalén. Pero esta vez será un nuevo templo. El final del libro de Ezequiel está consagrado completamente a la descripción de ese nuevo templo. Y es ahí también donde se cuenta de ese manantial que sale del altar. Agua viva que limpia, agua viva que da vida también, agua viva que sana. Entonces, el mensaje de Ezequiel es relativamente sencillo. El pueblo peca, los pecados echan fuera, ahuyentan la gloria divina, la gloria de Dios se va, pero no se va a cualquier parte, no se devuelve a los cielos. La gloria de Dios acompaña al pueblo en el destierro y volverá con los desterrados en una nueva Jerusalén, en un nuevo templo, en una nueva realidad donde ya el pecado no sea posible. Esa es la metáfora principal de Ezequiel. ¿Qué características tiene esta gloria divina? La gloria divina va acompañada de los ángeles. Se utiliza mucho la imagen de una especie de, esas palabras se repiten, de lo que parecía ser la cintura para arriba, era como, se parecía a, tenía una especie de. Ese modo de hablar, esencialmente metafórico, indica dos cosas. Indica que Dios sí se hace presente, pero indica que su presencia es incomparable. Es decir, que la gloria de Dios viene a ser algo así como un intermedio entre lo visible y lo invisible. Es visible porque sí se manifiesta, pero es invisible porque lo que se muestra no se parece a nada. Solo lejanamente se puede comparar. Lo compara mucho con el electro. Es decir, como con el relámpago, con el rayo. Se parece a, es semejante a. Curiosamente, en las apariciones aprobadas por la Iglesia, apariciones de la Santísima Virgen, los videntes o las videntes utilizan un lenguaje parecido. Le preguntaban una vez a Sor Lucía que si el manto de la Virgen era blanco, porque ustedes saben que la imagen de Fátima pues tiene el manto blanco con ribetes dorados, y ella dijo, no, no es así. Entonces, ¿de qué color es el manto? Ella dijo, es un manto de luz. Realmente no es blanco. El blanco es el color que nosotros utilizamos porque es como el más brillante, el que tiene más luz. Pero no es que así se presentara la Virgen. Como un manto de luz. Y le preguntaban a Lucía, de las muchas imágenes de la Virgen de Fátima que hay y que ella había visto, ¿cuál le parecía mejor? Y aunque respondió con cierta caridad, traducido a un lenguaje llano, lo que dijo es: todas son horribles. Todas esas imágenes son horribles. La menos mala es la que se encuentra en la parroquia de Fátima. Fátima sigue siendo parroquia, por supuesto. Tiene el santuario, pero tiene su iglesia parroquial. Los que hayan tenido ocasión de ir, o los que tengan ocasión de ir, vayan a la iglesia parroquial de Fátima. Distinto del santuario. El santuario tiene muchas imágenes de la Virgen. En la iglesia parroquial de Fátima hay, por supuesto, una imagen de Nuestra Señora en esa advocación. Lucía decía que esa era la menos mala, pero que las imágenes de la Virgen eran todas horrorosas. Entonces, la gloria divina es visible y es invisible. Se deja ver, pero no se parece a nada. Y además tampoco todos la ven. Este tema teológico que introduce Ezequiel de la visibilización de la gloria es interesante también porque viene a resolver un problema que venía desde el primer libro de los Reyes. Y el problema es: ¿cómo así que le vamos a hacer una casa a Dios? ¿Cómo así que Dios tiene una casa? ¿Cómo así que Dios cabe en un recinto hecho por manos humanas? Lo que viene a decir Ezequiel es que nosotros no le hacemos casas a Dios. Nosotros tenemos lugares donde se manifiesta su gloria. Entonces, la gloria divina viene a ser como una especie de protoencarnación. Este sería un tema muy interesante de desarrollar. Porque fíjate lo que nos dice el evangelista San Juan: a Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo, que está en el seno del Padre, nos lo ha dado a conocer. Y luego dice: la ley nos vino por Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Y en ese mismo capítulo de su prólogo nos dice San Juan: el Verbo se hizo carne y acampó entre nosotros. Pero ahí no termina el versículo. Y hemos contemplado su gloria. O sea, fíjate que esta imagen de Ezequiel es como una protoencarnación. La gloria divina es al mismo tiempo celestial y está en la tierra. Manifiesta a Dios, pero sin quitar su trascendencia. Se deja ver y entender de algunos, y en cambio no aparece para otros. Como el mismo Cristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron. O como el mismo Cristo que decía: el que tenga oídos para oír, que oiga. Indicando así que había muchos que, aunque le oían, no entendían; aunque le veían, nada descubrían. Entonces hay una resonancia cristológica en este tema de la gloria, como aparece en Ezequiel. Es un tema muy bello.
Entonces se puede decir que no hay gloria de Dios en el cielo. La gloria de Dios está aquí en la tierra para manifestar a Dios. Entonces la perfecta gloria de Dios es Jesús.
Yo creo que sobre todo eso que has dicho, la perfecta gloria de Dios es su Logos, es su palabra, es su Hijo. Entonces, la gloria de Dios en el cielo es el Hijo, en todo su esplendor, y todo en el Hijo.
O sea, la gloria de Dios es como, por decir, un órgano de Dios para manifestarse.
En Ezequiel sí. Es una manera de manifestarse Dios conservando su trascendencia. Eso es en Ezequiel. Es una novedad que nos trae Ezequiel realmente, una novedad que expresa la santidad de Dios haciendo camino con nosotros. Realmente lo más hermoso de Ezequiel, desde mi punto de vista, es que la gloria acompaña a los desterrados. Fíjate que en esto Ezequiel viene a hacer un eco de lo que decía el Salmo, que ya lo hemos citado. Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. Y llevan esa presencia divina. ¿Qué te pasa, mar, que huyes? Y a ti, Jordán, que te echas atrás. Ese mar indica la salida de Egipto, y el Jordán indica la entrada a la tierra prometida. Son los dos extremos del camino. ¿Qué te pasa, mar, que huyes? Y a ti, Jordán, que te echas atrás. En presencia del Señor se estremece la tierra. Entonces, el pueblo humilde es el que carga la gloria de Dios. Fíjate la relación tan bella que tiene, ya te doy la palabra. Fíjate la relación tan bella que tiene esto con Sofonías. Es el resto de Israel. El mensajero de la gloria es el resto de Israel. Los desterrados, los pueblos humillados. Y por eso tiene tanta lógica lo que un día nos dice Cristo. Lo que hicisteis a uno de estos, mis humildes hermanos, a mí me lo hicisteis. El pobre aparece aquí como el predilecto, como el heraldo, como el mensajero. Incluso se podría decir, el pobre es el sacramento de la gloria divina. ¡Qué preciosa expresión! El pobre es el sacramento de la gloria divina. Y por eso, esta teología del abajamiento, la teología de la kenosis, la teología del anonadamiento, no empieza con Jesús. Empieza en el destierro. En el destierro empieza la manifestación de la gloria divina en el que está machucado, tronchado, descartado, humillado, siendo pobre, siendo rico por nosotros, se hizo pobre para que nos enriqueciéramos con su pobreza, dirá después San Pablo. Ya esto es kenosis. La gloria divina frente al pecado no se sustrae de nuevo al cielo. La gloria divina acompaña el camino del pueblo. Va con el pueblo humilde. Pero obsérvese un detalle, ya te doy la palabra. Obsérvese un detalle, es el pueblo humilde porque es el pueblo penitente. Es decir, es el pueblo arrepentido. Es el pueblo que entra en un camino de recapacitar y de arrepentirse. En ese sentido, no es la pobreza por la pobreza, o el sufrimiento por el sufrimiento, sino es la pobreza en la medida en que despeja la mente de ídolos, despeja el corazón de apegos y abre al infinito de Dios. Sí, mi hermano. Esos no son los anahuín. Es que eso es lo sorprendente, que el destierro, es que esta es una lección muy, muy preciosa, gracias por esa pregunta. Es una lección muy preciosa que nos da el destierro. En el destierro se llevaron en primer lugar a Sedecías, que era el rey en ese momento. Sedecías, que es torturado, le matan los hijos delante de sus ojos y luego le sacan los ojos. Y se lo llevan así a Babilonia, Sedecías. Los nobles, los sacerdotes, los escribas, lo mejorcito del pueblo, todos esos van al destierro. De modo que los que estaban arriba son los que son castigados y humillados. Y son los nuevos pobres. Mientras tanto, los que se quedaron en Jerusalén, que eran oficialmente los humildes, de una vez empiezan a engrandecerse. Entonces, el lenguaje que nos está enseñando el destierro es este: que no basta simplemente con haber sido el pobre, el que era pobre en Jerusalén. Apenas le quitaron a los ricos, se subió, se trepó, se creyó gran cosa. Y yo veo ahí, pero esto ya es interpretación mía, yo veo ahí un mensaje muy interesante sobre las revoluciones. Porque esto precisamente es la respuesta al marxismo. El marxismo quiere poner a pelear a los pobres contra los ricos. Y no se da cuenta que el pobre, cuando le gana al rico, se vuelve otro rico y se llena de más privilegios. Y se llena de más dureza. Y eso es lo que vemos en todas las revoluciones. Entonces, sube Castro al poder y se llena de más arrogancia, y se llena de más control, y se llena de más privilegios, y se llena de más lujos que cualquiera. Ya están saliendo a luz una serie de artículos, guardando el respeto a todos los países, ni más faltaba, pero ya están saliendo a luz una serie de artículos y documentos sobre el tipo de vida que lleva Chávez y los mares de dinero que maneja ese señor. Mientras al pueblo se le sigue contando la historia de que vamos a vencer a los ricos, pues si fuéramos a vencer a los ricos, ¿quiénes son los ricos ahora? Entonces, el mensaje del destierro es muy interesante, porque en el fondo lo que está diciendo es que la salvación no es una cosa automática. Tú no te salvas por ser pobre, tú te salvas por algo mucho más interno, y eso más interno es lo que Jesús quiere decir en el capítulo 5 de San Mateo, versículo 3. Eso es lo que se llama pobres de espíritu o pobres en el espíritu. Pobres de espíritu o en el espíritu, lo que quiere decir es que no basta el hecho de ser pobre, no basta. Porque si al pobre le das la chequera del rico, quizás se vuelve peor que el rico. Entonces no basta ser pobre. Que es que a mí nunca me dan poder, que te sienten en un escritorio y que firmes tú los decretos, a ver cómo te vuelves tú. Entonces el mensaje de esta gloria divina en Ezequiel es un mensaje muy fuerte, porque lo que está diciendo es: se salva el que abraza de corazón la penitencia, la humildad. Se salva el que abraza de corazón la mansedumbre y la pobreza. Se salva el que se despoja de todo ídolo en su corazón y se abre al infinito de Dios y a su majestad. Ese es el que se salva. No por el hecho de haber sido pobre te vas a salvar. Porque el día que te ganas la lotería se te olvidan tus parientes, se te olvida tu pueblo, se te olvidan los que tienen necesidad y únicamente miras por tus intereses. Eso fue lo que pasó de hecho con los desterrados. Padre David.
Es verdad,
pero claro, no podemos desligarlos de este proceso histórico, este proceso de humillación, este proceso de purificación. Entonces, finalmente, es el que pasa por esa purificación y el que la abraza, el que la acepta. Porque no se nos olvide otro detalle: tampoco todos los que fueron recibieron el mensaje de Dios, tampoco todos. De hecho, hubo muchos que se quedaron en Babilonia. Hubo muchos que se aliaron, hubo muchos que se emparentaron. Se calcula que de los que salieron hacia el año 587, 70 años después regresó algo así como una décima parte. Lo hermoso es ir viendo, lo hermoso es irse dando cuenta que de ese resto, por eso Sofonías hablaba del resto, el germen, de ese resto vienen María, José, Natanael, los apóstoles. Es decir, lo que Dios estaba preparando con toda esta historia era corazones humanos que pudieran recibir el Evangelio como un regalo y pudieran agradecerlo. Hablemos un poquito de la persona de Ezequiel. Ya dijimos que es un sacerdote que le da mucha importancia al rito. Por eso algunos dicen que Ezequiel es antecesor de los fariseos. Falso completamente. El fariseo se preocupa únicamente del aspecto exterior. Ezequiel podríamos decir que se preocupa del detalle como todo el que ama se preocupa de detalles. Es que hay dos maneras de preocuparse de los detalles. Existe el que se preocupa del detalle porque es obsesivo, porque es formalista, al modo de los fariseos. Y existe el que se preocupa del detalle porque está enamorado. Entonces, en el aniversario de bodas, la esposa prepara una cena íntima con su amado. Y quiere que cada detalle esté perfecto. Que las velas, la música, el perfume, el mantel, los platos, que todo sea perfecto. Eso es ser detallista. Eso es ser detallista. Pero ese detalle proviene del amor. El amor cuida los detalles. Y esto es muy importante porque a veces nosotros sacerdotes nos volvemos mediocres en el ministerio, en la liturgia o en la predicación, porque creemos que estamos conservando simplemente lo esencial. Hay un chiste malo, pero lo voy a echar, que habla de eso. Se supone que un alemán, se lo echan a los alemanes este chiste, porque se supone que los alemanes son así un poco cuadriculados y poco expresivos. El alemán se llamaba Hans y la esposa se llamaba Hilda. Cumplieron 70 años de casados. 70. Los entrevistan. Y le preguntan a Hilda cómo ha podido durar ese matrimonio y cuál es el secreto. Dice Hilda, es que nosotros siempre nos hemos amado. Y el periodista que tiene que llenar un artículo, pues le pregunta más. ¿Y usted cómo sabe que siempre se han amado? Hilda responde muy seria, porque el día que nos casamos, Hans me dijo, Hilda, quiero que sepas que te amo, y si cambio de opinión, te lo haré saber. ¿No me ha dicho nada más? Quiere decir que todavía me ama, porque si él me hubiera dejado de amar, ya lo hubiera dicho. Fíjate cómo el lenguaje del amor necesita detalles. Lo irónico, lo chistoso que pueda tener ese chiste, es que el amor no es así. El amor se alimenta de la agarradita de mano, el detalle, el chocolate, la flor, la salida a comer, el piropo, el elogio, ¿no? De eso se alimenta el amor. Entonces, a veces nosotros sacerdotes somos irrespetuosos con el misterio y somos indelicados con la liturgia. Y queremos tapar la mediocridad litúrgica nuestra diciendo, no, lo esencial está ahí. Ahí está lo esencial. Muchas veces es sencillamente falta de amor. Yo creo que un gran criterio litúrgico, con perdón de los que son profesores, sobre todo aquí mi hermano, un gran criterio litúrgico que todos tenemos que aplicar es, dentro de las circunstancias y dentro de las posibilidades, celebra con el mejor detalle y con el máximo amor. Porque no tienes nada más precioso que hacer, sacerdote. No hay nada más precioso que tú puedas hacer sobre esta tierra que celebrar tu liturgia y sobre todo la liturgia por excelencia, la Santa Misa. Entonces, cuando nosotros pasamos por encima de la liturgia, celebramos de cualquier manera, con prisa, sin preparación, ¿qué estamos indicando? Nuestra justificación es, no, yo hago lo esencial, yo hago sencillo, yo. Hermano, aplícale eso mismo a un matrimonio. Entonces, ¿cómo tendría que ser el matrimonio según eso? Pues lo esencial es que usted y yo vivimos juntos, lo esencial es que yo lo respeto, usted me respeta, eso es lo esencial. Resulta que el ser humano, y yo creo que esta es una lección muy interesante, el ser humano no vive únicamente de lo esencial. Tú no vives de lo esencial. Se supone que lo esencial para que sobreviva un ser humano es lo que hacían los alemanes en los campos de concentración. A los que no mataban, los ponían a un régimen de lo esencial. Se descubrió, por ejemplo, que durante el otoño eran suficientes 2.400 calorías para que una persona sobreviviera, sin engordarse y sin enfermarse. Entonces, ¿qué le daban? Lo esencial, 2.400 calorías. ¿En forma de qué? En forma de una cosa que parecía un forraje, lo que le dan a las vacas con algo de dulce. Ahí tiene usted lo esencial para que sobreviva. ¿Quién de nosotros sobrevive así? ¿Quién de nosotros no se sentiría maltratado como ser humano así? Entonces, el ser humano no está únicamente para lo esencial. Ni te contentes, por favor, querido sacerdote, no te contentes con que en la misa no, ahí está lo esencial. Yo dije, tomad y comed, tomad y bebed, estuvo la misa, lo esencial. Señor, la misa no es lo esencial. La misa es acto precioso, potente y delicadísimo de amor de Cristo. Y así tiene que ser también saliendo de tus manos. Entonces, Ezequiel es sacerdote, y como sacerdote se preocupa por el rito, y entra en el detalle del rito, por ejemplo, esa descripción del templo, que me perdone Ezequiel, pero es la cosa más aburrida del mundo. Perdón Ezequiel. Pero es que entra a describir cómo tienen que ser las paredes, cómo tiene que ser el altar, cuánto tiene que medir cada cosa. ¿Qué significa eso para nosotros? Hombre, en términos de que no somos judíos, ya no tiene mucho significado. Pero sí hay un mensaje profundo ahí. El que ama, cuida el detalle. Y yo te aseguro una cosa. En aquellas cosas que tú verdaderamente amas, tú cuidas los detalles. Si te gusta, por ejemplo, tu carro, te aseguro que lo tienes bien limpiecito, le compras el adornito, estas son las llantas para mi carro, ahí sí cuidas lo esencial y también el detalle. Entonces, una vida sacerdotal plena no es una vida simplemente de lo esencial. La vida sacerdotal plena desciende hasta los detalles. Obviamente están las circunstancias y están las posibilidades. No se trata de meternos en una camisa que ya sería la camisa de fuerza de los fariseos. Hay que mirar las circunstancias, hay que mirar las posibilidades reales de cada persona. Pero yo sí te invito de corazón, dentro de esas circunstancias y posibilidades, que brille tu amor en todo su esplendor. Siente, como aquella mujer que te decía del aniversario de bodas, siente que preparas y celebras la Eucaristía realmente con el detalle del que está enamorado. Y no disculpemos, por favor, nuestra falta de amor con que yo estoy siguiendo lo esencial, porque no basta. Ezequiel es muy sensible a los temas de la pureza, el templo y los sacrificios. También la manera de comunicar sus mensajes es ritual, en el sentido de que sus gestos proféticos simbólicos son abundantes y son elaborados, más que en el caso de cualquier otro profeta. Pero el lenguaje más vigoroso de Ezequiel sin duda son las visiones impresionantes que nos muestran la grandeza y al mismo tiempo la inmediatez del misterio. Ezequiel nos introduce a un mundo nuevo. O si se quiere decir de un modo más preciso, Ezequiel nos introduce en la densidad del mundo de Dios. La única de lo que he estudiado y visto de, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, La única parte que no me ha gustado cuando hace la introducción a los profetas es que dice que las visiones de Ezequiel son fantasiosas. Hombre, qué irrespeto. Ahí sí me da mucha pena con los de Jerusalén, que son precisamente de la escuela bíblica nuestra. Me da mucho dolor que hayan utilizado esa palabra. Fantasía es el Señor de los Anillos, fantasía es Harry Potter. Eso es fantasía. Pero esto no es fantasía. Lo que hace Ezequiel con sus visiones es recordarnos que la realidad es compleja y es densa. Es recordarnos que el mundo no se puede leer con un golpe de vista. Es recordarnos que descubrir el misterio del querer divino no es una cosa obvia. Es recordarnos que el Señor sí que se revela, pero se necesitan ojos para poder descubrirlo. En ese sentido, me parece a mí que las visiones de Ezequiel anticipan otro tema evangélico. Así como la gloria de Dios anticipa la encarnación en un cierto sentido, así también estas visiones de Ezequiel anticipan una expresión que Jesús repite varias veces: los signos de los tiempos. Leer la vida, ver lo que está pasando y descubrir en la complejidad de los acontecimientos y en las sinuosidades muchas veces profundas e indescifrables del corazón humano, descubrir el paso de Dios. O sea que a cualquiera que le parezcan complicadas las visiones de Ezequiel, simplemente intente mirar en su propio corazón, intente descubrir los misterios del corazón humano, los misterios de la historia, lo que está sucediendo, lo impredecible y sin embargo lógica que es la historia humana. Uno mira cómo se van dando las cosas y en retrospectiva uno entiende, pero hacia adelante qué poquito que se ve. Cuando uno mira, por ejemplo, a San Pablo, uno mira el recorrido que había hecho y uno dice, pero es que ¿quién se podría haber imaginado que este hombre se convirtiera? Y sin embargo, cuando se mira el detalle, se da uno cuenta que él, cuanto más entraba en los caminos del fariseísmo, más entraba en un callejón sin salida que un día lo tenía que arrojar de su seno. Porque el fariseísmo es un camino sin retorno, es un callejón sin salida. Ese es solamente un ejemplo para que se vea lo complejo que es el paso de Dios. Y estas cosas suceden también aquí entre nosotros. Voy a tratar de dar un ejemplo local que tal vez es cuestionable. Cuando nuestro querido padre segundo familiar empieza a hacer un encuentro internacional de jóvenes en Chitré, ¿quién hubiera podido decir en ese momento que años después 12.000, 13.000, 15.000 jóvenes llegarían allá? Es decir, Dios tiene todavía demasiadas sorpresas para darnos. Y esas sorpresas, y esos regalos, y esa abundancia de su providencia está ahí para el que sepa verla. Muchas veces nosotros tomamos una actitud de derrota por adelantado. Una actitud como que aquí ya no hay nada que hacer. Yo les digo una cosa, no me considero ni mucho menos profeta, porque profetas son estos grandes, pero una sensibilidad que yo he tenido de hace mucho tiempo, y ustedes ya lo habrán oído, yo siento que Dios tiene un designio muy especial para Panamá. Yo siento que sobre esta tierra hay una providencia especialísima de Dios. Yo lo siento así. Es algo que uno percibe, es algo que uno siente. Claro, si uno tuviera los ojos de Ezequiel, en medio de la maraña de los acontecimientos podría ver hacia dónde va la gloria de Dios y podría ver por dónde van las cosas. Pero yo digo una cosa, ¿No será que si nosotros oramos, si nosotros le pedimos al Señor que limpie las pupilas de nuestros ojos, ¿no será que Dios empieza a mostrar por dónde es eso? ¿Por dónde es ese camino? Hay una historia que me parece tan impresionante, la historia de unos náufragos. Quizás ustedes ya la han oído, porque este es el tipo de historias que circulan mucho por internet. Después de pasar el susto de casi ahogarse, 5 náufragos logran llegar a una isla desierta. Felices, se abrazan, están vivos. Pero pronto descubren su siguiente problema. No tienen alimento y sobre todo no tienen agua. Y ya cuando han llegado a la playa, han llegado muertos de sed. Pasan las horas primero, pasan los días después y no logran encontrar el precioso líquido. Incluso, no es una isla muy grande, se distribuyen en pequeñas comisiones, tratan de explorar donde pueda haber agua potable y no la consiguen. Finalmente llega lo inevitable y uno de ellos, agotado del esfuerzo y completamente deshidratado, lamentablemente muere. Cuando muere ese primer náufrago, los otros, a pesar de que también están agotados, deciden enterrarlo. No soportan ver un cadáver humano corrompiéndose así. Empiezan a hacer una pequeña fosa y sale agua potable. Y sale agua potable. Estaba ahí. Siempre estuvo ahí. Yo pienso que Dios tiene para la iglesia esa clase de mensaje muchas veces. Yo creo que nosotros nos quejamos de que no hay vocaciones, de que no hay esperanza, de que no hay cómo trabajar con los niños, que no se sabe qué hacer con los religiosos, con las religiosas. Hablo de problemas y expresiones que he oído en distintos lugares. Y seguramente la fuente está ahí, si tan solo pudiéramos verla. Las visiones de Ezequiel nos recuerdan entonces que la realidad del mundo y la realidad de la historia de la salvación es compleja y que tenemos que realmente pedirle a Dios esos ojos. Porque acuérdate que uno muchas veces se acostumbra a repetirse el mismo disco y se nos van pegando las mismas expresiones y empezamos a decir que la globalización, que la secularización, y la palabrita ya nos recorre a todos. La familia está destruida, ya eso nos recorre a todos. Hay incluso un nombre para esas expresiones que se vuelven contagiosas en el lenguaje social. Eso se llaman los memes. Un meme es una expresión que se repite, que agarra a un grupo humano y que se convierte en moneda corriente. Entonces nosotros nos agarramos de esas expresiones. Así como el padre segundo familiar encontró, por ejemplo, ese camino para llevarle un mensaje muy fuerte a miles y miles de panameños e incluso gente de otros países. Así como él encontró ese pozo, es posible que haya un pozo en tu parroquia, hombre. Es posible que esté ahí. Necesitas los ojos de Ezequiel. Necesitas dejar de quejarte. Necesitas dejar de repetir lo que no se puede y empezar a alegrarte y a celebrar lo que sí se puede. Lo que más me fascina de Ezequiel es que en ese momento, que es el momento trágico por excelencia del Antiguo Testamento, este tipo todavía tenía ojos para ver la gloria divina. Tenía ojos para descubrir la gloria de Dios en medio de los desterrados. Y por eso esa expresión tan hermosa que utiliza Ezequiel, el profeta que tiene que ser como un centinela. ¡Qué hermosa expresión! Acuérdate que el centinela tiene que ver de lejos los peligros, como el pastor que ve que el lobo ya viene. Así tiene que ser el sacerdote, ver de lejos el peligro. Mire, mire lo que viene ahí. Y ese lobo viene por estos muchachos. Ese lobo viene por esta joven. Ese lobo viene por este matrimonio. El sacerdote tiene que estar viendo de lejos. Tiene que darse cuenta como el atalaya. Tiene que estar ahí, ver que viene. Este viene por esto. Y hay que avisar a tiempo. Ese es un papel del sacerdote. Pero acuérdate que el centinela también es el primero que ve el amanecer. El centinela es el primero que se alegra con la luz del alba. El centinela es el primero que anuncia la victoria del nuevo día. Y en ese sentido, el sacerdote también tiene que tener los ojos muy limpios. Muy limpios. Yo tengo un amigo que vive en Cali, que ama profundamente a sus sacerdotes y nos envía muchos mensajes a los sacerdotes, y él siempre se refiere a las manos del sacerdote. Pero yo creo que cada parte de nuestro cuerpo y de nuestro ser tiene que estar en Cristo. Por ejemplo, los ojos, que nuestros ojos estén limpios, que nuestros ojos vean muy muy de lejos antes de que los problemas vengan. Realmente, como Panamá se ha convertido en lo que llaman un hub, ¿no? Y por aquí circula todo. Aviones, comercio, culturas, filosofías, economía, monedas, razas. Mafioso. Como aquí circula todo. Yo digo que si en todas partes se necesita una mirada de largo alcance, la mirada del centinela, yo digo que en Panamá se requiere el doble, porque en Panamá tiene que tener el sacerdote una mirada que vaya hasta otras culturas, hasta otros mundos. Tiene que tener esa mirada de otros mundos, porque eso ya está aquí. Decía un piloto de jet, hablando de los sistemas de navegación computarizados, decía: el computador, nosotros dependemos de los computadores, decía él. Y decía lo siguiente: si por un error de alguien, yo voy volando mi jet, y yo veo un punto luminoso en la distancia, cuando yo le vea alas a ese punto luminoso, ya mis reflejos humanos ya no alcanzan a hacer nada. Porque acuérdate que el jet está volando a 800, 900 kilómetros por hora. No hay nada que hacer. La velocidad relativa de los dos aparatos es de 1800 kilómetros por hora. No hay nada que se pueda hacer ahí. Absolutamente nada. Entonces decía él, dependemos de los aparatos. Dependemos de los aparatos. Es decir, que para él ver el punto, ver que al punto le salieron alas y desaparecer del planeta Tierra, son tres cosas que suceden una detrás de otra. Lo mismo sucede en esta vida pastoral. Tú tienes que ver lejos. Está sucediendo esto. Se está imponiendo este tipo de economía, esta clase de propaganda. Este es el lenguaje que le está llegando a los jóvenes. Apenas tú veas eso allá en la distancia, prepárate. Porque al día siguiente eso ya lo tienes en tu parroquia. Tú ves un peligro y tú dices: no, pero ese peligro está allá. No, antes de que te despiertes, ya ha llegado a tu parroquia, ya hay gente en tu parroquia que piensa como se dice allá. Entonces, ya en este momento, en nuestra querida Panamá, ya en este momento hay gente que está pensando como se piensa en Italia, como se piensa en Egipto, como se piensa en Taiwán, como se piensa en Noruega, como se piensa en Argentina. Tú lo alcanzas a ver, apenas lo ves y ya llegó aquí. Y esto es muy importante, por ejemplo, en la formación. ¿Qué enseñanza tan buena la que nos da Ezequiel? Esto es muy importante en la formación, porque en la formación tú tienes que saber que muchas veces los jóvenes nos descartan y nos descalifican No porque crean que somos malas personas, sino porque nos sienten radicalmente desactualizados. Es decir, sienten que nosotros no nos damos cuenta de nada. Entonces ellos sienten, ahí sí pasa como el cuento aquel, ¿no? Del papá que llama al hijo de 11 años y le dice, bueno, hijo, pienso que a esta edad es bueno que comentemos algunas cosas, que es bueno que tú sepas de la vida. Seguramente tú te habrás preguntado alguna vez de dónde vienen los niños. Yo quiero que sientas en mí un amigo, yo quiero que conversemos de esto. Y le dice el hijo, bueno, papá, resumamos, ¿qué quieres saber? Resumamos, ¿qué quieres saber, papá? Yo pienso que eso sucede mucho en nuestra formación. Yo vivo en una casa de formación. Yo estoy con los estudiantes de filosofía y teología. Cada semestre tengo que visitar a los prenovicios, a los novicios nuestros. Y lo que les estoy diciendo no es ninguna novedad para ustedes. Lo que uno ve allá lejos, ya está aquí. Ya llegó. Ya hay gente que lo quiere. Ya hay gente que lo está necesitando, entre comillas. Ya se trata de tecnología. La tecnología demora un poco más en llegar porque tienen que mandar las cajas. Pero ya se trata de tecnología. Ya se trata de ideas. Ya se trata de moral. Todo eso corre. Y todo eso llega inmediatamente. Entonces la formación, por ejemplo, la formación sacerdotal, hoy por hoy es un desafío descomunal. Un desafío que requiere mucha oración, porque claro, no es solamente que uno consulte mucho internet y vea muchas noticias. De lo que se trata es de tener la sabiduría de Dios, de ver por dónde van las cosas. ¿Sabe cuándo un joven le pone cuidado a usted? En términos de estos temas, cuando usted le da claves de lectura, cuando usted le ayuda a comprender el mundo, porque ese muchacho está tan abrumado o más abrumado que usted. Entonces usted tiene que no solamente adelantarse en ver qué es lo que está llegando, sino que tiene que tener el criterio suficiente para darle un criterio de lectura al muchacho. Cuando el muchacho siente que usted le está dando un criterio de lectura, entonces él siente, ah, bueno, ya con este se puede hablar. Los muchachos son muy crueles con nosotros, pero muy crueles. Porque lo descartan a uno y ellos no le pasan a uno una boletica diciendo, te descarté. No. Ellos simplemente se desenchufan, se desconectan. Entonces ahí llegó el viejito o el jovencito, porque esto no es asunto de edad, llegó ahí a hablarme no sé qué, este tipo no sabe lo que está hablando. Se desconectan y ponen piloto automático. Siga ahí hablando lo que usted quiera. Yo sigo aquí en mi piloto automático. Es un asunto serio. Un asunto serio. Y por eso hoy más que nunca necesitamos lo que dice Ezequiel 33. La palabra de Yahvé se dirigió a mí en estos términos. Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo, les dirás, si yo hago venir la espada sobre un país, y la gente de ese país escoge a uno de los suyos, y le ponen como centinela, y este, al ver venir la espada sobre el país, toca el cuerno para advertir al pueblo, si resulta que alguien oye bien el sonido del cuerno, pero no hace caso, de suerte que la espada sobreviene y lo mata, la sangre de este hombre recaerá sobre su propia cabeza. Ha oído el sonido del cuerno y no ha hecho caso. Su carne, su sangre recaerá sobre él. En cambio, el que haya hecho caso salvará su vida. A ti, hijo de hombre, te he hecho yo centinela de la casa de Israel. Cuando oigas una palabra de mi boca, les advertirás de mi parte. Si yo digo al malvado, malvado, vas a morir sin remedio, y tú no le hablas para advertir al malvado que deje su conducta, él, el malvado, morirá por su culpa, pero de su sangre yo te pediré cuentas a ti. Si por el contrario adviertes al malvado que se convierta de su conducta, y él no se convierte, morirá él debido a su culpa, mientras que tú habrás salvado tu vida. Pienso que es una de las enseñanzas importantes para los que deseen en este rato de lectura tomar, por favor, capítulo 33, capítulo 34 de Ezequiel. Ese mensaje inmortal sobre los pastores que sirvió de base a San Gregorio Magno para escribir su regla pastoral. Capítulo 34 de Ezequiel, lectura recomendada para este tiempo. Y sobre todo, lo mismo que nos enseña Ezequiel, descubrir que la verdadera renovación requiere un espíritu nuevo y un corazón nuevo. No se nos olviden que Ezequiel es el profeta que anuncia esa alianza nueva, ese corazón nuevo y ese espíritu nuevo. ¿Dónde se puede leer eso? Por ejemplo, en Ezequiel 36, del 22 al 28. Otro pasaje que siempre se lee con provecho, los huesos secos, capítulo 37 de Ezequiel. Es decir, Ezequiel nos da unas claves interesantísimas, porque lo que decía la gente de los huesos secos, yo a veces lo oigo en las reuniones pastorales. ¿A ustedes no les parece que a veces las reuniones pastorales son como huesos secos? Se reúne la gente y cada uno con una historia más triste que la otra. No, yo creo que esto ya se acabó. ¿Se acabó? No, ya se había acabado hacía rato. Yo pienso que no hay esperanza. No solo no hay esperanza, sino que ni siquiera vale la pena desesperarse. Cada uno le agrava otra cosa al otro. Entonces entramos a reforzarnos, ¿cierto? A reforzarnos la depresión, ¿no? Así como dicen que hay grupos de autoayuda donde la gente cuenta cómo va saliendo, ¿sí? Tipo Alcohólicos Anónimos, ¿no? Estoy luchando, estoy saliendo de mi adicción. Y el otro le dice, sí, cuesta trabajo, pero ánimo. Nosotros a veces hacemos lo contrario. El mundo está repleto de pecado, ya no queda ninguna esperanza. Y dice alguno, bueno, nosotros tuvimos una ceremonia de confirmaciones. Ni creas que te va a servir esa gente. O sea que en vez de darse fuerza, las reuniones de pastoral son huesos secos. Huesos secos. Entonces tenemos que aprender de Ezequiel lo que significa el espíritu nuevo, lo que significa el corazón nuevo, lo que significa la vida nueva. Y lo que significa hacer nuestro papel de centinelas del peligro y centinelas de la aurora. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.